La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, comenzamos. Es así y punto. ¿Qué tal? Qué alegría reencontrarnos después de 2 semanas de vacaciones. Aquí iniciamos este lunes esta nueva emisión de Es así y punto. Ya los extrañaba, sí, ya extrañaba a la gente, el contacto, esta comunicación, estos monólogos que hago diariamente, lunes a viernes, opinando lo que pasó en materia futbolística. Y por supuesto, que voy a comenzar con el triunfo de Estados Unidos 1-0 ante México y el título conseguido en la Copa Oro. Una Copa Oro, por cierto, que fui viendo durante mis vacaciones, no en vivo, no estuve en ningún estadio en vivo, sí por televisión. Me perdí algún partido, eran muchos. Estaba con la familia, descansando. A la familia igualmente le gusta el fútbol, ustedes lo saben. Pero bueno, fui viendo partidos, no de la manera que luego cuando estoy habitualmente aquí en los estudios, pero sí la fui siguiendo. Lo cual no me sorprendió que México y Estados Unidos llegaran a la final. La primera conclusión fue, estamos viendo más de lo mismo. Sí, más de lo mismo. Honduras queda en el camino, Costa Rica queda en el camino, Jamaica queda en el camino, Panamá queda en el camino, Qatar, la esperanza, algo diferente queda en el camino. La misma final. La final que más atrae, pero que también que uno espera a veces de otras selecciones, un crecimiento, y no lo hay. Pero vamos a la final, al título conseguido por Estados Unidos. Un título que tiene que festejar muchísimo Berhalter y compañía, un título que tiene que preocupar muchísimo a la selección mexicana de fútbol. No por el título que México pierda ante Estados Unidos. Porque la Copa Oro, una Copa Oro más, una Copa Oro menos, no le marca tanto a México, que venía de ganarla. Lo que marca es que en este verano perdió 2 finales ante Estados Unidos. Lo que marca es que en esta segunda final perdió ante un equipo B de Estados Unidos. Eso es lo que tiene que preocupar a México. Yo no entro en la joda, ¿eh? Yo no entro en la cargada, en la burla, perdió contra un equipo B/C. No. Yo acá analizo, sin burla. Pero en este análisis tengo que sacar muchas conclusiones. Primero, qué bien por Estados Unidos. Qué bien por Estados Unidos que con un equipo de la MLS, prácticamente todo de la MLS, con jugadores desconocidos, limitados, porque hay jugadores muy limitados en esta selección, por Arriola es uno de ellos, que tuvo chances, y esto es una pelota en el poste, que tiene oportunidades en mano a mano, no sabe definir bien. Tiene jugadores limitados en Estados Unidos. Este mismo delantero, Hobbs, que juega por izquierda, que intentaba, Sardes, Acosta lo mejorcito en el medio, pero no es un equipo que uno diga, no, qué jugadores diferentes, qué jóvenes con ciertas condiciones. Leggett, el jugador del Galaxy, Sebastián, sí, algo de lo mejorcito de esta selección, que tiene orden, que le costaba hacer 4 pases seguidos, a Estados Unidos le costaba hacer 4 pases seguidos, pero ¿por qué se metió en el partido? ¿Por qué se mantuvo en el partido? Porque tuvo opciones claras, clarísimas, para haberlo ganado antes de la anotación, antes del cabezazo de Robinson en la largue, porque carece de jugadores diferentes adelante. No tiene jugadores diferentes, talentosos, de peso adelante. Se defendió bien. Hicieron un buen trabajo Sanz y Robinson en cada pelota aérea. Cada pelota para Funes Mori. Funes Mori, si tiene una virtud, es un muy buen cabeceador. Con la pelota en los pies, ya les dije lo que es. Es un jugador más, sí, define. A veces sí, a veces bien, a veces no. Tuvo opciones, las terminó mal. Pero acá el problema de México no es que Funes Mori haya terminado mal las jugadas. Que las podría haber terminado mejor, sí. Acá el problema de México es la carencia de variantes en ataque. México, en el balance de 120 minutos, fue un poco más que Estados Unidos. Sí, fue un poco más en la idea, en el toque, en el traslado, en las llegadas. Pero después se encontró, primero con un Turner de muy buen partido, y después con una carencia de definición alarmante. Alarmante, la carencia de definición, la falta de puntería, la falta de gol de esta selección de Estados Unidos, de México, perdón, preocupa muchísimo. Entonces, ahí uno empieza a entrar en este análisis. ¿Por qué no buscó variantes y no variantes de nombres, variantes posicionales, el técnico Gerardo Martino? ¿Por qué no buscó Martino
sumarle al propio Funes Mori, Alan Pulido, y jugar con 2-9. Poner un 4-4-2 con 2-9, buscar por fuera, buscar por el medio y darle de esta manera a Sanz y a Robinson la obligación de tener que marcar cada uno a un delantero y no 2-1, porque entre los dos se lo comieron a Funes Mori. Y especialmente lo que hacía referencia a las pelotas aéreas. Un equipo que busca atacar por fuera, con Corona, con Pineda, con los laterales que llegan como Gallardo, como el Chaca, que desborde y empieza con centros para Funes Mori, parece que era la única variante que tenía. No hay paredes, no hay juego interior. Y ahí México tiene que preocupar muchísimo el nivel que tuvo. Es verdad que tuvo situaciones y que lo podría haber ganado, pero acá lo preocupante es que no lo ganó. Y que el partido, en el balance de 120 minutos, aunque haya sido un poco más en el manejo de pelota, en la idea de juego, en la propuesta, tenía esa obligación. Porque México llega a esta Copa Oro con su equipo A. De esta selección, pensando en un Mundial o pensando en las eliminatorias, de aquí a un mes comienzan las eliminatorias. ¿Quién falta? ¿Chucky Lozano? ¿Quién falta? No hay mucho más. No hay muchas ausencias. Charlie Rodríguez, de repente en el medio, pero Charlie Rodríguez no puede cambiar un equipo. De hecho, que sí puedo aportarle mucho. Pero siempre hay que tomar en cuenta que a cualquier equipo le puede faltar un jugador. ¿Le falta Jiménez? Sí, le falta Jiménez. Habrá que ver qué Jiménez vemos. Y qué Jiménez regresa. Entonces, es preocupante para una selección que viene desde hace mucho tiempo trabajada en la mano de Martino, que ha demostrado un crecimiento en algunos partidos, pero que ahora viene hacia abajo. Ha entrado en un momento donde futbolísticamente el conjunto no levanta. Le costó en la ronda de grupos ganarle a El Salvador. Sí, a El Salvador de Hugo Pérez. Esta selección que a última hora también el técnico asumió, tomó las eliminatorias, vio qué pasaba. Bueno, empató con Trinidad y Tobago. Entonces, ¿qué pasa con México? Sufrió contra Canadá, porque a Canadá le gana sobre la hora. No fue una cosa que a Canadá le pasó por encima. Hablamos de Canadá, que no tuvo a los dos Johnson, a los dos jugadores más importantes, a los dos Johnson, a los dos Davis, Alfonso Davis y Jonathan Davis. No tuvo a ninguno de los dos Canadá. Entonces, jugador que está en Francia, goleador 9, y jugador del Bayern Múnich, Alfonso Davis. Ninguno de los dos. O sea que dio ventaja a Canadá y México sufrió para ganarle. Por lo tanto, el balance de México, por más que haya sido un poco más en la final, en esa sensación de verdad, de propuesta, tiene que preocupar. México tenía que ganar esta Copa Oro de punta a punta. Porque tiene mucho más plantel, mucho más equipo y mucho más trabajo. Y para eso se llevó al Tata Martino. Pero ¿dónde están las variantes de juego de México? ¿Dónde están las variantes cuando no aparece el gol? Aparece un volante llegando como 9, un Herrera que termine como 9, un Pineda que le deje la banda a Gallardo y que su juego interior lleve a hacer mucho más daño que el que hizo en el partido. Que tuvo situaciones, tuvo algunas claras, recuerdo un remate desviado y una situación que tuvo Orbelín Pineda. Pero el balance es poco para México ante esta selección de Estados Unidos. Que ojo, México juega mañana con la selección A de Estados Unidos y no le va a pasar por encima a la selección A. Pero acá lo preocupante para México no es el hecho que perdió 2 finales. Por cierto, ya Martino acumuló unas cuantas finales. Recuerdo que tenía ese mal con la selección argentina de perder finales. Finales de Copa América que dirigió Martino y Argentina perdió. Ahora eso lo transporta a México. Llega a finales y las pierde. Dejo el signo de interrogación. Ojo, ojo con eso, porque hasta a veces son los técnicos quienes transmiten los temores en las propias finales. Y en la final hay que jugar con personalidad, con amor propio, con mucha entrega, con mucha concentración. Es un partido diferente, es un partido diferente. Y Estados Unidos sí lo jugó así, con ese amor propio. México no lo jugó así. Intentó jugar al fútbol, le faltó vibrar más al equipo mexicano. Jugó como un equipo pesado, con esa responsabilidad de tengo que ganar un título, que no me cambie la historia, que ya lo gané en 8 ocasiones, que que no voy a cambiar nada, pero tengo la obligación de ganarlo. Sí, pero si lo pierdo es un fracaso. Como que pesó ese fracaso, ese golpe duro de enfrentar a un equipo que era más débil, hombre por hombre más débil, que se llamó y se convocó a última hora y que nunca habían jugado juntos, exceptuando lo que fue esta Copa Oro. Por lo tanto, para Estados Unidos esto es excepcional. Ganar una Copa Oro, el sueño americano, ganarle a México la final, ganársela con un equipo disminuido, con un equipo B, con los europeos viendo sus equipos en el viejo continente, esta Copa Oro, con esos jugadores que sabemos que son titulares indiscutidos de este equipo fuera del campeonato, y con un equipo B ganar el torneo. Es el sueño dorado para Estados Unidos, sí, dorado, es el gran sueño, sueño americano. Ahora, para las eliminatorias va a tener un plantel muy bueno Estados Unidos, porque tiene el plantel europeo, entre comillas, de los legionarios, más este plantel. Igual tiene que trabajar, ojo, igual no va a ser un trámite las eliminatorias. Cuando vaya a Honduras, cuando vaya a Costa Rica, cuando vaya a El Salvador, cuando vaya a Panamá. Será otra historia, lo hablaremos en su momento. Pero tiene, por lo menos, la confianza de un Berhalter que gana mucho crédito, de una selección que viene con dos títulos, la Nation League y la Copa Oro, con la confianza que es fundamental en el fútbol, y con este doble golpe a México para decir, puedo enfrentar y ganarle a cualquiera. Igual va a ser dura la eliminatoria para Estados Unidos. Va a tener sus complicaciones y sus dificultades. Porque también hay que recordar que esta Copa Oro, como es constante, siempre la disputa como local. Y cuando México tenga que tomarse un avión y cruzar las fronteras, pero Estados Unidos cuando tenga que tomarse un avión y cruzar las fronteras, lo va a sufrir. Lo va a sufrir Estados Unidos. Ahora, México, no empecemos, por favor, no empecemos que hay que cambiar al Tata Martino. Que hay que cambiar a Gerardo el Tata Martino. No empecemos que hay que sacar al técnico de la selección. No, Martino no hay que cambiarlo. Martino tiene que sentarse, pensar, analizar, hacer una autocrítica y decirle a este equipo tengo que darle una inyección de fútbol que no tiene. Sí, una inyección de fútbol. Tengo que empezar a darle variantes y juegos, si no, así no paso la primera ronda del Mundial. Jugando así no la pasa México, Jugando así no la pasa. Entiendo que hay otra motivación, que va a haber otros rivales, que va a haber otro contexto, que va a haber otra situación y será otra historia del Mundial. Será otra historia, primero habrá que clasificar. Pero México como equipo, como tal, tiene que mejorar muchísimo. Tiene problema con los centrales, sea Araujo, sea Salcedo, sea Moreno. Ahora, es lo que hay. Iris por iris. Es lo que hay. No hay más, No hay más. Pero con lo que hay, tiene que trabajarlo, tiene que mejorarlo, tiene que inculcarle una idea de juego. México lo está complicando el área. Sí, esta área de mediocridad futbolística, lo está complicando México, lo lleva hacia abajo. No le exige. Y después llegan estos partidos, donde el equipo tuvo una Copa Oro donde ganaba los partidos jugando bien, mal, más o menos estupendamente. Los partidos los ganaba igual. Pero esto es un llamado de atención, no para las eliminatorias, para el gran objetivo de México que es la Copa del Mundo, de tener un Mundial histórico. Así no lo va a tener. Jugando de esta manera no lo va a conseguir y va a ser más de lo mismo. Para las eliminatorias, no se preocupe. México va a llegar al Mundial sin inconvenientes. Seguramente, después habrá que ver, el factor sorpresa, a veces nos tapan la boca, no creemos que vaya a pasar. Pero el problema sí va a ser cuando llegue la Copa del Mundo. Porque como conjunto México no ha crecido. Y para eso se lo trajo al Tata Martino. Hay que seguir respaldándolo. Tiene que seguir como técnico, no hay que comenzar de cero. Pero que él mejore en algunos aspectos. Y en el fondo, él sabe que lo tiene que mejorar, porque es muy inteligente. Es así, y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Como ustedes saben, no tuve oportunidad de hablar de la primera fecha de la Liga MX. Por eso voy a hacer un poco un resumen de lo que fue este arranque de campeonato con lo visto en la primera fecha y con lo presenciado en esta segunda jornada, que hoy se completa con San Luis Querétaro, y por lo menos un panorama de lo que ha sido el arranque de este campeonato. Un campeonato rápido, pues un campeonato de 17 fechas, y ya van dos, así de la noche a la mañana ya van dos, lo cual quedan 15 partidos, para definir clasificados a la liguilla. A ver, hoy hay dos líderes, Toluca y Mazatlán con 6 puntos. Lo de Toluca no me sorprende, dio vuelta un muy buen partido frente a Tigres. Cristante tiene un plantel competitivo, muy buen técnico, una base de un torneo pasado donde dejó buena imagen. Y bueno, el equipo terminó consiguiendo una gran victoria y demostrando que está para luchar arriba. No lo veo como un candidato al título, pero sí por lo menos para intentar meterse entre los cuatro mejores. Posiblemente, como pasó en otros campeonatos, se empieza bien y después se cae. Terminar sexto, séptimo, por ahí va a estar en liguilla muy posiblemente Toluca. Y tiene hoy un conjunto para por lo menos tener esa posibilidad de intentar luchar con los mejores. Hay que ver qué pasa con Tigres. Lo de Miguel Herrera no ha sido malo en el debut, donde consigue un triunfo en lo que fue el partido inaugural en la visita a Tijuana. No es fácil ganar en Tijuana. Y ahora termina perdiendo. Un Tigre que cambió a su fisonomía de juego. Sufrió la expulsión de Pizarro, por supuesto, en este partido contra Toluca, quedarse con 10 cuando faltaba más de 20 minutos, 25 para el final. Y es casualmente ahí donde llega el segundo y el tercer gol, ¿no?, sobre la recta final del partido. Entonces pagó caro ese precio. Va a ser competitivo Tigres, no tengo dudas. Lo va a tener en los primeros puestos Herrera, no tengo ninguna duda. Pero bueno, sin dudas, que no ha sido el comienzo ideal en esta derrota, pero es un equipo que va a ser protagonista y tiene argumentos. Siendo más dinámico, siendo quizás con menos posesión, con un Pizarro más suelto, cambiando un poquito la idea, no es fácil cambiar la idea de un conjunto que había arrancado ante tanto tiempo con una manera de juego, con lo que el Tuca transmitía, y que ahora hay que jugar a otra cosa. No es fácil para un plantel que la mayoría ya venía de trabajando con el Tuca desde hace muchos años atrás. América, como siempre, suma, jugando bien, jugando mal, teniendo buenos primeros tiempos o teniendo malos primeros tiempos. La primera etapa no fue bueno del América. Lo del equipo Santiago Solari fue malo en el primer tiempo, porque Óscar Jiménez termina siendo figura, porque erra goles hechos el equipo de Necaxa, porque termina teniendo 3-4 situaciones clarísimas, una pelota en el palo, pero después el América es el América. Y el peso individual, una buena habilitación de Fidalgo, un centro de Lainez y la aparición para el 1-0 de Reyes, este nuevo futbolista del América, Salvador Reyes, buena contratación, un hombre que me gustó cuando un jugador no termina utilizando solo la banda como un carrilero, como un lateral, sino termina sorprendiendo en posición de delantero, de 9, cuando busca la diagonal, cuando mutan posiciones. Los jugadores, Lainez abre la izquierda y él busca en diagonal terminar hacia el medio. Y desde ahí consigue el gol y la anotación. Pero hay que decirlo, primer tiempo el América lo sufrió. Claro, estaba el equipo de Necaxa, que es un equipo limitado en el plantel, con mucha diferencia hombre por hombre. Y ha hecho lo que pudo Memo Vázquez. Un buen primer tiempo, pero el América termina facturando. Ganó Monterrey 2-0, bien Vergara, el debut de esta nueva contratación del conjunto regiomontano, el equipo del Vasco Aguirre, Dubán Vergara, jugador colombiano, 2 goles, promesa de gol, promesa de soluciones en ataque, frente a un Pumas que sigue siendo más de lo mismo, que falta, le falta gol, le falta generación, le falta culminación, y Monterrey por lo menos, después de lo que había sido el arranque de campeonato, en aquella primera fecha, donde apenas empató con Puebla 1-1 y dejó una pobre imagen, suma ahora 3 puntos para colocarse en los primeros puestos. Un animador, un equipo, el del Vasco Aguirre, protagonista del actual campeonato. No tengo dudas, es un conjunto que va a llegar lejos. Pagó el derecho de piso el Vasco Aguirre un poco de este regreso a la Liga MX, de esta vuelta, pero ya está demostrando, y no tengo dudas, que va a estar en los puestos de vanguardia. Aparte tiene un gran plantel, un gran equipo.
Ahora recupera a Funes Mori pensando en esta tercera fecha, a Gallardo, algunos jugadores importantes para lo que va a ser, por supuesto, de aquí en más, la parte importante del campeonato, la parte culminante del campeonato. ¿Qué hay que decirlo? Son dos fechas donde se dieron muchas ventajas y algunos quedaron bien parados y otros quedaron mal parados. Pero no hay que tomar como argumentos estas dos fechas para decir tal equipo va a tener un buen campeonato. Sí basarnos en los planteles que tiene. Cruz Azul empató con Santos 1-1. Llegó el campeón del fútbol mexicano con 10 bajas al partido. Sí, con 10 bajas. Por ahí tenía los nombres de los jugadores que por diferentes razones no han podido ser parte del conjunto cementero en este partido ante el equipo de la comarca. No se puede jugar con 10 bajas un campeonato. Pero entre la selección olímpica, entre la selección mayor, entre un jugador que se le dio también descanso. Y fíjese que aquí tengo los nombres ausentes. Orbelín Pineda, que estuvo en la final con Estados Unidos. Sebastián Jurado, Luis Romo y Roberto Alvarado, quienes están con la selección olímpica. Las lesiones de Jesús Corona, de Adrián Aldrete y de Luis Ángel Mendoza. Josimar Yotún y Jonathan Rodríguez tuvieron descanso después de jugar en la Conmebol por las eliminatorias y por la Copa América. Y aparte, bueno, van a reportar para jugar el campeón de campeones en lo que va a ser esa finalísima por haber logrado el título del último torneo. Y Guillermo Fernández, Paul Fernández, recibió un permiso para atender un asunto personal. Por lo tanto, 10 ausencias, prácticamente un equipo entero. Aparte hablamos de jugadores fundamentales como Orbelín Pineda titular, como Romo titular, como Alvarado titular, Aldrete que puede alternar entre los titulares, Jonathan Rodríguez titular. Por eso Paul Fernández titular. ¿Cuánto podemos criticar un Cruz Azul que tiene un punto sobre 6 disputados? No se puede discutir, no se puede criticar a Cruz Azul. Estas dos fechas, lamentablemente, no se tendrían que haber jugado. El campeonato no tendría que haber comenzado. El campeonato se tendría que haber esperado al próximo domingo. Después de la final de Copa Oro, por lo menos el próximo domingo. Sabiendo que quizás no llega la selección olímpica, pero sí por lo menos los jugadores de la selección mayor. No se puede jugar un campeonato cuando se está disputando a nivel selección mayor una competencia. Entonces, había que dar un descanso. Pero bueno, se juega igual con dos fechas, pase lo que pase. Algunos aprovecharon para sacar ventajas, otros no. Y Cruz Azul, bueno, pagó un poco las consecuencias de esa situación. Igualmente ayer le iba ganando a Santos con el gol de Jiménez. Jiménez tiene que aprovechar y marcar más goles en el campeonato, a ver si lo hace. Y después apareció Valdés de penal para conseguir el 1-1 definitivo. El Tuca Ferretti, otra derrota, perdió contra el Atlas 2-0, un equipo defensivo, defendía con línea de 5, apostaba el 0-0 contra el conjunto rojinegro, llegó un golazo para el 1-0 de Furch, y bueno, después salió un poco el equipo de Juárez y pagó las consecuencias cuando después llega la segunda anotación, el gol de Trejo y el partido que totalmente se define sobre el final. Había perdido en el partido inaugural como local contra Toluca 3-1, lo cual son dos derrotas en dos partidos. Al Tuca le va a costar, pero yo creo, quiero que todos recuerden este arranque de Juárez y este momento de Juárez. Juárez no va a ser protagonista del campeonato. Juárez no va a estar en los primeros puestos del campeonato. Juárez va a luchar por intentar meterse en el repechaje. Eso es lo que va a intentar Juárez. Y va a luchar por eso, por meterse en el repechaje. Pero con el correr de los años, con el correr de los tiempos, si hay paciencia, si hay respaldo, va a llegar lejos. Va a llegar lejos. Y va a poder llevar a Juárez a un nivel superior. Si hay paciencia, si lo dejan trabajar, si también le dan las herramientas suficientes, que me refiero a jugadores que necesita un conjunto como Juárez para poder competir. ¿Llama la atención que el Tuca esté en una posición como esta? Sí, pues está encargado, tiene experiencia. Él sabe armar equipos de la nada y llevarlos a ser conjuntos competitivos. Chivas ganó Chivas. Un triunfo ante Puebla 2-0 que necesitaba, que era fundamental para también un Chivas que está por lo menos debilitado después de este comienzo de campeonato. cuando le sacaron jugadores fundamentales para las diferentes selecciones, especialmente en lo que tiene que ver con la zona de ataque, con lo que tiene que ver con Antuna, lo que tiene que ver con el propio Alexis Vega. Pero se las ingenió para ganarle a un siempre difícil conjunto de Puebla, y en su cancha por 2-0 con el gol de Mayorga y con la anotación ya sobre el final de Brizuela. De repente, sin ser mucho más que Puebla, sin generar mucho más que Puebla, pero se las encargó para sumar 3 puntos que necesitaba, porque en Chivas siempre todo se potencia, y venía de perder ante San Luis 2-1. Por lo tanto, necesitaba el conjunto de Chivas ganar, sumar de a 3, para tener cierta tranquilidad, para recuperar a algunos jugadores, para ir de a poquito recuperando el resto, para ir armando lo que va a ser también la base de un conjunto que le va a costar mucho ser competitivo, me refiero para mantenerse en zona de liguilla, que es el objetivo que tiene que tener el conjunto de Vucetich, mantenerse en zona de liguilla. No está luchando por las últimas posiciones, tratar de llegar al repechaje. Con el tiempo, con la pretemporada, con el trabajo que hizo Vucetich, que también hay que ponerlo entre comillas, un trabajo bueno, seguramente, con mucho tiempo, pero sin jugadores importantes. Y cuando uno pierde jugadores importantes, es muy difícil lograr transmitir cuál es la idea, cuáles son los mecanismos de movimiento de jugadores, quién sale, quién entra, quién cubre, cómo se ataca. Desde ahí, hay un problema, por supuesto, para el rebaño sagrado en lo que fue la preparación del equipo. Una ventaja que algunos tienen y otros no. Sin embargo, le ganó a Puebla, sin ser mucho más, pero sumó 3 puntos que son fundamentales para tener tranquilidad. Si algo necesita Chivas en este campeonato, es eso, tranquilidad. Que sume, que se acomode, después de a poco que vaya creciendo como equipo. Es así, y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Algunas noticias en este último segmento. Una de ellas, bueno, Messi todavía no se integró al Barcelona. Todavía no es un hecho que Messi vaya a jugar en el Barcelona. Todo indica que sí, los rumores que sí, que habría un acuerdo, pero hay que liberar cierto dinero, cierta cuota del salario de Messi para incorporarlo en lo que sería el tope salarial, en lo que puede gastar en salarios el equipo del Barcelona. Y están haciendo un mecanismo, unos movimientos para deshacerse algunos contratos y de esa manera poder liberar espacio para poder incorporar el contrato del astro argentino. Pero acá lo complicado, lo preocupante, es que Barcelona tiene que contar con Messi para lo que es una pretemporada y trabajar a la par de los compañeros, en lo físico, en lo futbolístico, y no darse el lujo de empezar un torneo sin Messi. En Barcelona, una cosa con Messi, otra cosa es sin Messi. Y ya lo vivió en otros campeonatos, que comenzaron los torneos, o la anterior, y Messi se tomó unas cuantas semanas para de a poco ponerse bien físicamente y dio cierta ventaja. Al punto que hasta cuando empezó a jugar, recuerdo que no marcaba goles y llamaba la atención, y después apareció de atrás, lo superó a todos y terminó como goleador. Más allá que se pueda esa ventaja, no es lo ideal. Barcelona tiene que aspirar a sacar el provecho máximo de su plantel, en tratar de ganar la Liga, en tratar de tener cierta comodidad. Y para ganar la Liga es importante comenzar bien, tomar la punta. Y para empezar bien hay que llegar con un plantel completo y no con un plantel donde Messi esté de vacaciones, esté ausente o esté haciendo la pretemporada y sus compañeros jugando. Por otro lado, mañana, bien temprano, espero que madruguen, así después me cuentan, juegan México-Brasil y juegan Japón-España, las semifinales de los Juegos Olímpicos del fútbol masculino. Sin dudas, las mejores selecciones del campeonato. Selecciones que tomaron muy en serio este torneo, que lo hicieron de la manera correcta y por eso están en la semifinal. No se puede cuestionar en absoluto que son los mejores, porque quedó fuera, por ejemplo, Nueva Zelanda, Costa de Marfil, Corea y Egipto en la ronda anterior. Y ninguna de ellas era una selección que convocaba, que llamaba la atención, que había dejado buena imagen, todo lo contrario. Quiero decir algo antes de meternos más de lleno en estos partidos. El capítulo Argentina. Argentina fue un fracaso en estos Juegos Olímpicos. Una Argentina que no fue con su mejor plantel, que no llevó, exceptuando un caso, a jugadores mayores de 23 años, porque los jugadores no fueron prestados por los clubes. En Argentina comenzó el campeonato y, a diferencia de México, y cito como el caso México, a diferencia de México, los clubes dijeron: la prioridad es el torneo local, no los Juegos Olímpicos, no cedemos a los jugadores. Y Bautista armó lo que pudo, llevó lo que tenía y con eso se lo tuvo que arreglar. Le digo más, de la última edición de Copa América donde Argentina consigue el campeonato, había como 8 o 9 jugadores que tenían edad para haber sido parte de esta selección olímpica, pues no fueron prestados. Y después, los resultados. Aquí hay que tomarse las cosas más en serio y decir, bueno, ¿para qué se compite? ¿Para qué se clasifica? ¿Para ir con un muy buen equipo buscando medalla? ¿O se clasifica para después llevar lo que sea? Tiene que haber compromiso de los clubes. Y si no, que no se clasifique, que el lugar se le deje a otro. Argentina fue a dar pena, a ver qué pasaba. Una muy mala selección y después se ven las consecuencias. Mañana hay 4 selecciones que se tomaron las cosas con otra seriedad. México, que es una de las selecciones más serias en ese sentido, que aprovecha las reglas, que lleva 3 jugadores mayores, que lleva a sus jugadores jóvenes, que son dados por los clubes, aunque los clubes tengan esa desventaja de perderlos. Pero mañana enfrenta a Brasil, que Brasil es Brasil. Siempre difícil, siempre complicado, que le metió 4 a Alemania, que le metió 3 a Arabia Saudita en el 3-1, que ahí empató con Costa de Marfil. Es una selección complicada, la de Brasil siempre va a ser complicado. Y es una selección que no lo va a sorprender México a Brasil. Brasil ya ha sabido esto de golpearse contra México, ya ha mirado a México por encima del hombro muchas veces y ha tropezado, como en la final olímpica del 2012. Brasil quiere esta medalla y quiere porque la última, si bien tiene todos los méritos, la consiguió como local en Río de Janeiro y quiere darse el lujo de ganar una medalla fuera de Brasil. Y me refiero a medalla dorada, porque ha ganado de plata o ha ganado de bronce. Pero la medalla dorada va a ser un partido durísimo, complicado, muy difícil para México, que tendrá que mejorar la zona defensiva, porque no es Corea que le puede hacer 3 o puede convertir 6. Enfrente va a estar la selección de Brasil. Hay que tener mucho más equilibrio para enfrentar ante una selección como la de Brasil, que en lo previo es candidata. Pero México, así como no era candidato en el 2012 y le ganó, la historia se puede repetir. México viene muy bien trabajado y eso es fundamental en estas generaciones, en estos jóvenes. Pero el partido va a ser durísimo. Y Japón y España dejaron buena imagen. Japón ha sido una muy buena selección. Le pasó por encima a México, le ganó su partido en la ronda de grupos. España también tuvo una buena ronda de grupos donde lo ganó. Donde termina metiéndole 5 a Costa de Marfil para llegar a estas semifinales. Es candidata a España a llegar a la final, pero va a ser un partido bravo, durísimo para ambas selecciones. Pero sin dudas, las 4 mejores quedaron en estas semifinales de la competición. Alessio da Cruz, neerlandés, como se decía antes, holandés. Se hablaba que iba a ser jugador del equipo de Santos, el equipo de la comarca. Parece que no va a terminar llegando. Por lo menos está en la comarca, tengo entendido, pero todavía no se ha dado oficial la contratación del jugador. Parece, supuestamente, que los exámenes médicos no los pasó. Y hablo de este jugador porque muchas veces escuchamos jugadores sudamericanos vienen a robar,
jugadores sudamericanos vienen a llevarse la plata. Y nadie va al fútbol mexicano a robar. Nadie va a robar. Pero van a intentar lo mejor. Algunos son malos, algunos son buenos, otros son excelentes, otros son mediocres, hay de todo. Pero van con el objetivo de ser figura, destacarse, marcar goles, ganar dinero. No van solo pensando en el dinero y en no hacer un buen campeonato. A veces no le da futbolísticamente. Pero ¿cuántas veces se apuntan a jugadores latinoamericanos y no se apuntan a jugadores europeos? Los europeos, en muchos casos, no han dado la talla. Guignac es la excepción, pero se apuesta mucho al fútbol europeo, al futbolista europeo. Alessio da Cruz es un jugador que, cuando uno mira su trayectoria, pasó por el Twente, después jugó en el John Twente, después fue prestado al Dordrecht, después jugó en el Novara, después jugó en el Parma. Y hablo en el Novara en la temporada 17-18, en el 18 en el Parma. Fue prestado en la 19 al Spezia, fue prestado en la 19-20 al Ascoli. En la 20 fue prestado al Sheffield Wednesday y en la 20-21 al Groningen de Holanda. Cualquiera dice, no, tiene el recorrido este muchacho, tiene el recorrido. Pasó por Holanda, por Inglaterra, por Italia. ¿Qué recorrido? Cuando un futbolista a los 6 meses es prestado a otro equipo, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Cuando a los 6 meses cambia de equipo, porque son 6 meses en un equipo, 6 meses en el otro, fíjense que en la 19 está en el Spezia y en la 19-20 en el Ascoli. O sea, ya termina de un préstamo un equipo, un préstamo el otro. Y en la 20 en el Sheffield Wednesday. Y en la 20-21 en el Groningen. Es decir, acá son 6 meses y cambio de equipo. 6 meses y cambio de equipo. Entonces, estos son los jugadores que no funcionan en ningún lado. Santos lo trae. No sé cuál es la idea de Santos. Algún representante que piensan que porque vienen de Europa son diferentes, que traigan buenos jugadores de Europa, pero que estudien bien su recorrido. ¿Por qué no quedó en Inglaterra en el Sheffield Wednesday? ¿Por qué no quedó en el Ascoli? ¿Por qué no quedó en el Spezia? Y no quedó porque era un jugador malo, porque no funcionaba, porque no hacía goles, seguramente. Entonces, en el Sheffield Wednesday 14 partidos, ningún gol. En el Ascoli hizo 5 goles en 15 partidos. En el Spezia 2 goles en 14 e hizo 4 sobre 22 en el Groningen. Pero al fin y al cabo en ningún lugar se queda. Esos jugadores que no se consolidan no sirven. Por lo tanto, hay que ver qué pasa con Santos. Pero que apunte bien a la hora de contratar. No le sobra nada a Santos para traer a cualquier paquete. Pero en lo previo luce que es el típico paquete del fútbol que llega al fútbol mexicano. Raúl Jiménez hizo un gol en el partido de su equipo Wolverhampton contra el Stoke City. Segundo gol que anota, bien por Raúl Jiménez. Me alegro, ojalá que se recupere, que muestre su nivel. El futbolista, la persona, que psicológicamente no queden secuelas de su lesión y que pueda competir al mejor nivel en la próxima edición de la Premier. Lo que va a ser para México un gran aporte en la selección, sin lugar a dudas. Se tomaron los tiempos suficientes, se está haciendo todo despacio, pero va por el camino correcto. Me alegro por Raúl Jiménez. Hoy no tengo mensajes. La gente estaba dormida, la gente no esperaba mi regreso, la gente no me escribió. Sé que a partir de mañana me van a llover los mensajes en @PereiraESPN, en la cuenta de Instagram PereiraESPN, pero hoy no hay ninguno. Por eso les digo, hasta mañana. Es así y punto.